Bienvenidos, resistentes. Este es el tercer episodio de la tercera temporada de la Resistencia Liberal. Yo soy Jorge Vilches, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. En esta nueva temporada nos vamos a ocupar de acontecimientos históricos que han sucedido en España, en Europa y, ¿por qué no?, en el resto del mundo, de los cuales podemos sacar una buena lección. En este tercer episodio de la nueva temporada vamos a hablar de la rebelión cantonal en España en 1873, de la que se cumplen ahora, en 2023, los 150 años. Mucho se ha escrito sobre el asunto, la mayoría desde el romanticismo y la idealización de un movimiento revolucionario que se levantó contra la misma república. Pero aquí no estamos para repetir relatos y ensoñaciones, sino para deshacer mitos y contar lo que ocurrió con hechos demostrados, sin justificar nada por las intenciones, sino por los sucesos. Así es la historia para adultos, el resto es pinta y colorea. Al final del podcast os recomendaré algunos libros para el que quiera profundizar en el tema. Empezamos. Se cumplen 150 años del levantamiento cantonal contra la Primera República. No solo fue Cartagena, sino también Valencia, Sevilla, Málaga, Granada y así hasta 32 localidades. Los mitos y los relatos politizados envuelven hoy la rebelión cantonal, pero es preciso deshacer muchos de ellos. Para empezar, los cantonalistas no fueron independentistas. El levantamiento cantonal trató de imponer la federal en España y no pensaron jamás en separarse del país. La segunda falsedad es que fue una experiencia democrática. Si confundimos la retórica socialista con la democracia, pues quizás sí. Pero ningún cantón surgió de las urnas, de un plebiscito, ni de un movimiento mayoritario de las poblaciones donde se proclamó. Fue una minoría violenta dirigida por un grupo de mesías políticos que venían a salvar España y a cumplir la revolución según la religión del progreso. Tampoco los cantones aumentaron en la práctica los derechos de los habitantes del lugar, sino al revés. Se privó de derechos a los monárquicos y a los republicanos moderados. Los contrarios al cantón tuvieron que dejar la localidad o fueron duramente represaliados. No se les ocurrió tampoco a los cantonalistas reconocer el voto a las mujeres, por ejemplo. Es más, en los cantones hubo menos libertad que durante el reinado de Amadeo de Saboya. En este caso, fue un retroceso. Ni ese internacionalismo del que ahora hablan algunos historiadores favoreció siquiera el acuerdo entre cantones. Todo lo contrario. Entre los cantones, entre ellos, primó la guerra y el robo. Cartagena, por ejemplo, no fue solidaria o generosa con ningún otro cantón o ciudad. Por último, y lo siento por la historiografía romántica, no fue un levantamiento espontáneo del pueblo. Estuvo dirigido y coordinado por una minoría. Menos aún era el pueblo, porque también había mucho pueblo que no quería el cantonalismo. Las cartas privadas, prensa y testimonios del momento muestran que la población huyó de los cantones a las localidades más cercanas. Ese pueblo que ansiaba el cantón no existió, repito, no existió de forma mayoritaria. El máximo responsable del levantamiento cantonal fue Francisco Pi y Margall. Fue su inspirador. Aunque se desdijo en el momento de la verdad, ya como presidente del Poder Ejecutivo de la República. Pi y Margall estuvo predicando durante años la necesidad histórica de proclamar la federal desde abajo, con la creación libre y voluntaria de cantones. La federal solo saldría de las bayonetas del pueblo, dijo en las Cortes, porque creer, dijo él, creer que puede salir de la Asamblea, de las Cortes, es una locura. Aquello de Pi y Margall era un auténtico llamamiento a la revolución, al levantamiento desde abajo. Los cantones, afirmó Pi y Margall, se reunirían luego en la Federación Española a través de un pacto también libre y voluntario. Claro, este federalismo desde abajo que negaba la soberanía nacional precisaba de la formación de una milicia de partido. Las milicias federales, es decir, gente como tú, como yo, como nosotros, a los que se les da un arma y se les otorga la misión de mantener el orden, ahora bien, en obediencia a un partido político. Esas milicias, digo, fueron las fuerzas de los cantones contra la República. Unas milicias armadas, además, por Pi y Margall. Pi y Margall como ministro de la Gobernación entre febrero y junio de 1873. La federal, nacida de una rebelión cantonal, también fue predicada por otros republicanos antes de 1873. Por ejemplo, por Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón y sobre todo y por encima de ellos, Emilio Castelar. Este último, Castelar, fue el que más enardeció los ánimos de los federales hasta finales de 1872, cuando se veía próxima la caída de Amadeo de Saboya. Luego Castelar se arrepintió y dijo en las Cortes Republicanas que el proyecto de Constitución Federal, del que él era autor, lo habían quemado los cantonales en los muros de Cartagena. No solo eso, sino que Castelar consideró a la federal como una utopía nociva para la instalación de la democracia y comenzó a hablar de la República posible, que de ahí viene el nombre de republicanos posibilistas. Otros animadores fueron los republicanos de centro, dirigidos por Eduardo Palanca, que apostaban por federar España atendiendo a la realidad cantonal. Es decir, que la Constitución reflejara los cantones ya constituidos y no que fuera dicha Constitución la que marcara la división territorial. Todo esto, digo, propició la formación del Cantón de Málaga, por ejemplo, e hizo al de Cartagena aguantar hasta enero de 1874, con la esperanza de ser reconocido. El origen de la rebelión cantonal estuvo en la decisión de Pi y Margall, en junio de 1873, de frustrar la federación desde abajo al asegurar que la federal saldría desde arriba, es decir, de las Cortes y con una Constitución. A esto se unieron dos hechos insoportables para los cantonalistas. Por un lado, Pi y Margall convocó el 26 de junio elecciones municipales para los días 12 a 15 de julio. Por supuesto, iba a ganarlas y colocar allí, en los municipios, a sus republicanos. Esto dejaría sin retórica a los nacionalistas, a los cantonalistas, que ya no podrían hablar en nombre del pueblo ni de la democracia. Además, se reunió la comisión para la elaboración de la Constitución, compuesta por la derecha republicana, el centro y los pimargalianos, y que por supuesto excluyó a los cantonalistas. La República Federal iba a dar sus primeros pasos y los cantonalistas no lo soportaron. En respuesta, se formó en Madrid un comité de salud pública el 29 de junio, presidido por Roque Barcia, y todos estos impulsaron la creación de comités iguales en toda España, aunque ya existían en Barcelona, Sevilla, Sanlúcar y San Fernando, en Cádiz. Constituyeron además una comisión de guerra presidida por el general Contreras, que contaba con Antonio Gálvez, quienes se comprometieron a sublevar Cartagena. Sus movimientos eran públicos y conocidos por el Ministerio de la Gobernación, en manos de Pi y Margall. De hecho, publicaron unos manifiestos a comienzos de julio anunciando su propósito. Y se discutió en las Cortes qué hacer con ellos, qué hacer con estos que estaban pregonando la rebelión contra la República. ¿Por qué el levantamiento cantonal de Cartagena fue justo el 13 de julio de 1873? Bueno, no solo porque se adelantó Gálvez, sino porque resultaba el momento propicio entre el anuncio de dimisión del gobierno de Pío Margall y la formación de un nuevo ejecutivo. Claro, aquello era una situación de debilidad y confusión que se podía utilizar para la revolución. Estos momentos de transición en el que el gobierno viejo no acaba de morir y el gobierno nuevo no acaba de nacer, son siempre utilizados para golpes de Estado y para revoluciones. La explosión cantonal fue un movimiento dirigido desde Madrid. Los cantonalistas contaban con 29 diputados de las Cortes, los llamados republicanos intransigentes, que estaban relacionados con el Comité de Salud Pública. Su plan fue dirigirse desde Madrid en tren en 5 direcciones diferentes. Una vez llegado a su destino, proclamarían el cantón con el auxilio de la milicia federal. Contaban con que los gobernadores civiles tenían la orden de Pi y Margall de no utilizar la fuerza contra los revoltosos, sino la convicción, porque Pi prefería lo que llamaba la guerra telegráfica. Es decir, no utilizar las fuerzas de orden para reprimir a los sediciosos, sino convencerlos para que depusieran las armas. Claro, esto lo que propició fue el desorden y la rebelión impune. Bueno, pues aquellos 29 diputados a los que antes me refería se dividieron y tomaron 5 rutas ferroviarias que coinciden con la rebelión cantonal, que son el Camino de Almansa, Cartagena, Salamanca, Valencia y Andalucía. Todos llevaban la misma orden: formar un comité de salud pública como gobierno y aguantar hasta que se hubiera promulgado el pacto federal. Tuvieron éxito señalado en Valencia y Sevilla, además de Cartagena. Bueno, todo esto lo cuento en mi libro La Primera República Española, 1873-1874, de la utopía al caos, que publicó Espasa este mismo año 2023 y que ha llegado a la 4ª edición. Bueno, pues Pi y Margall dejó hacer a todos estos diputados, a todos estos revoltosos, revolucionarios contra la Primera República. Pi y Margall permitió que el general Contreras saliera hacia Cartagena en tren y que no fuera detenido durante el trayecto. Contreras llegó a Cartagena, a una ciudad en la que el diputado Antonio Gálvez había proclamado el cantón sin oposición de las autoridades. Fermín Salvochea, en relación con el Comité de Salud Pública de Madrid, hizo lo mismo en Cádiz. En Cartagena se constituyó el gobierno provisional de la Federación Española. Contaba con los cantones fuertes de Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y otras localidades. Para el 23 de julio el asunto era como para que se, y lo leo literalmente, preocupase honda y gravísimamente el ánimo más entero y varonil. Esto fue lo que escribió el ministro de Estado, entonces Asuntos Exteriores, del gobierno de Nicolás Salmerón. El cantón valenciano, por cierto, declaró traidor al presidente Salmerón. En fin, no se trató de un momento glorioso en la democracia y de atención a las demandas de la gente, ni tuvo un amplio apoyo. El problema de la República, sin embargo, fue Cartagena. El mito cartagenero es sólido. En la época se vio como el episodio que provocó la ruina de la República, aunque solo fue uno de los factores que impidió su establecimiento. Por otro lado, desde comienzos del siglo XX, la historiografía de izquierdas mitifica el cantón de Cartagena como una utopía igualitaria y popular. Eso es un relato. La realidad es que los cartageneros bombardearon Almería porque se negó a pagar. Luego bombardearon Alicante, donde cayeron 500 bombas y hubo 9 muertos. Robaron por toda la costa amenazando con los buques de guerra de los que se habían apropiado. Hicieron una salida por tierra con el mismo fin, robar, y fracasaron. Terminada la guerra cantonal, rendida Cartagena, 75 de sus oficiales se pasaron al bando carlista y los dirigentes del cantón huyeron a Orán en enero de 1874 con todo lo de valor que pudieron cargar, aunque no fuera suyo. Aquel cantón no tuvo más épica que el cantón de Sevilla. El cantón de Sevilla fue clave de Andalucía. Pero hay que decir que los sevillanos huyeron, como contó el cónsul francés. Los cantonalistas sevillanos, por ejemplo, hicieron una salida recaudatoria sobre Utrera, que los recibió a tiros. Luego, cuando el general Pavía fue a pacificar dicha ciudad por orden de Salmerón, quemaron edificios e incluso uno de los dirigentes cantonales, Carrera, que era del Comité de Salud Pública de Sevilla, ordenó la voladura del Archivo de Indias, que afortunadamente no se llevó a cabo. Tras la caída de Sevilla y con Pavía a la vista, Cádiz se rindió sin luchar. Valencia cayó después de que Salmerón autorizara a Martínez Campos, al general Martínez Campos, el bombardeo de la ciudad. Por cierto, antes de entrar el ejército, los cantonales fusilaron a 6 notables del lugar. No está de más contar que allí donde las tropas republicanas gubernamentales entraban, liberando de los cantonales a la ciudad, eran recibidas por el pueblo como salvadoras. Así lo atestiguan los embajadores y cónsules de Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Esta es la verdad. El resto es cuento. La historiografía amable con el republicanismo, la que pretende recuperar esa tradición para incluirla en la memoria democrática de España, ha ido forjando mitos sobre aquellos 2 años de la Primera República, que en realidad desdibujan lo que ocurrió. Incluso intentan legitimar la Primera República, su política y formas, por sus intenciones, no por sus hechos, como la Segunda República. Lo mismo hacen con el cantonalismo y la rebelión cantonal. El motivo de esa acomodación es sustentar el relato republicano actual. El estudio serio de lo que ocurrió en 1873 y 1874 en archivos, con fuentes primarias, depara un montón de sorpresas. Son imprescindibles para entender el curso de nuestra historia contemporánea, como las dificultades para asentar la democracia y la libertad, los defectos de nuestra élite política o la desvertebración de España. Me refiero a hechos como el complot para hacer imposible la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, la proclamación de la República sin un plebiscito que oyera el pueblo, las maniobras de Pi y Margall para deshacerse de los otros partidos usando el desorden público, su golpe de Estado, el golpe de Pi y Margall, la indisciplina en el ejército fomentada por federales en plena guerra civil, el cantonalismo que espantaba al pueblo, la flota cartagenera bombardeando Almería y Alicante, el desprecio de Europa, la proclamación del Estado catalán, la animadversión personal entre los líderes republicanos, los secretos del golpe de Estado de Pavía y todo el año 1874, un año también de república, por más que escueza a los recuperadores de la memoria democrática. Esto y más me ha llevado mucho tiempo de trabajo en fuentes directas inéditas, que ha visto la luz en un libro gracias a Espasa, del que luego os doy la referencia. Un libro que tiene conclusiones muy novedosas. Para mí ha sido una investigación que me ha demostrado que los mitos en historia tienen una intencionalidad no siempre buena y que contraponerlos al logos, al conocimiento, a la realidad, es una tarea edificante. Y hacerlo sobre una religión política como el republicanismo español, además, nos hace más libres. Ahora os voy a señalar algunos libros sobre la Primera República y el cantonalismo publicados este año 2023. Cabe destacar la monografía de Florencia Peirou, publicada en ACAL, que trata la rebelión cantonal como un intento de evitar una posible involución en la República con el nombramiento de Nicolás Salmerón como presidente. También está la de Jean Moisan, publicada por La Catarata, que incluye el cantón de Cartagena en una, abro comillas, historia global de las revoluciones, del socialismo y de las emancipaciones coloniales. Desde una óptica ácida está la obra de Javier Santamarta, publicada por Almuzara. Hay dos compilaciones, la del veterano Manuel Sárez Cortina, publicada por Silex, que contiene aportaciones útiles, y la de Julián Vadillo, en la editorial Pinolia, bueno, que también tiene algunas cosas buenas, aunque abunda en mucho de los mitos románticos e idealizantes del cantonalismo. Por último está la mía, publicada por Espasa, con el título de La Primera República Española, 1873-1874, de la utopía al caos. Libro del que se han publicado ya 4 ediciones. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. En breve volveremos con una nueva píldora de historia para aprender del comportamiento humano y deshacer un buen puñado de mitos.